Esto es Besitos de Terror. Hola a todos, ya están nuevamente en Besitos de Terror. ¿Acaso no hay nada más placentero en la vida que lanzarse de viaje en una aventura a lo desconocido? Lleno de expectativas, de diversión y adrenalina. Pero hay ocasiones en las que un grandioso plan consumado, en donde gozar pareciera ser garantía, podría convertirse en una verdadera pesadilla que traiga consigo consecuencias fatales. Y es que, como dice el dicho, nada es lo que parece, y pocos parecen lo que en realidad son.
Era la primera vez que estábamos solteros los tres, Charlie, Paris y yo. ¿Pueden creerlo? En más de 15 años de conocernos, era la primera vez que los tres estábamos solteros, listos para comernos al mundo y disfrutar de nuestra soltería. Solteros a nuestros 30, y por fin, podríamos hacer el road trip que siempre soñamos, visitar todos los pueblos mágicos y playas que pudiéramos en un mes. Parecía que todo se alineaba a la perfección, ya que Charlie tenía una competencia de mixología en San Miguel de Allende, y qué mejor manera de llegar a la casa de la abuela que estaba deshabitada. No pagamos hospedaje y borramos a San Miguel de Allende de la lista. Todos pusimos en orden nuestro trabajo. Aprovechamos la modalidad home office, cargamos mi camioneta y partimos a la aventura. Debo admitir que el camino a San Miguel fue increíble. Ir platicando con este par de idiotas siempre me pone de buenas. Reconectamos, nos pusimos al día y volvimos a sentir que esa vibra solo existe cuando nos juntamos los tres. Al llegar a la casa de la abuela, estaba tal y como la recordaba. Una gran casa de piedra con un portón de madera, que chilla cada que se abre. Y dos viejas cabezas de león talladas en piedra que adornaban la entrada nos recibían. Era como si la casa se hubiera detenido en el tiempo. Su decoración y todo era muy de los 90. Seguro hasta el polvo que cubre la casa es de esa época. Es ahí cuando llegaron todos los recuerdos, las navidades ahí con la familia, años nuevos, cumpleaños y excursiones que se hacían con regularidad. Eso sí, definitivamente toda la colonia estaba cambiada. Ahora estaba rodeado de casas igual de grandes que la de la abuela. La mayoría más modernas, pero todas daban un aire de familiaridad, bienvenida y paz. Misma paz que rompió Paris gritando como loco.
Güey, ¿de casualidad traes unos calcetines cafés para que combinen con mis papos? Si no, para ir a comprar unos en chinga.
Como siempre, el más vanidoso del grupo, aunque no debo de culparlo. Soy igual que él. Y no es por nada, pero no hay nada peor que no ir bien combinado. O bueno, sí, ya que la siguiente tarea era barrer y limpiar la casa. Porque definitivamente no podíamos quedarnos con todo el polvo y las hojas muertas de los árboles que había por todos lados. Este es un viaje de solteros y las apariencias son lo más importante. Fue ahí mientras hacíamos el intento de barrer. Vimos llegar a un grupo de chicas a la casa de al lado de donde nos estábamos quedando. ¡Bendito destino! Una vez más, se ponía a nuestro favor. Eran tres chicas justo del tipo de cada uno. Una pelirroja para Paris, una morena para Charlie y una rubia de esas que te mandan a terapia para mí. Las tres estaban bajando varias cosas de su coche cuando notamos que la morena tuvo problemas para bajar una caja que se veía algo pesada. Fue ahí cuando Charlie se acercó a ofrecerle ayuda y ella aceptó. Paris y yo nos quedamos sin hacer nada e igual ofrecimos nuestra ayuda y terminamos platicando con ellas.
De verdad, muchas gracias por su ayuda, chicos. ¡Qué caballerosos!
Yo no podía dejar de verla. Es como si su mirada y su voz me hipnotizaran. Es como el canto de las sirenas que te atrapa y te puede llevar a la perdición.
¿Dicen que vienen a una competencia?
Sí, Charlie es bartender y tiene una competencia en un bar del centro. Es la final del torneo. ¡Deberían caerle! La verdad se pone increíble. Ella volvió a ver a sus amigas.
No estaría mal. En una de esas sí llegamos.
Después de eso nos fuimos a arreglar para vernos increíbles. Por si de verdad iban. El viaje empezaba de una forma inimaginable. Por fin la suerte estaba de nuestro lado. Cuales hombres vanidosos que somos, nos tardamos un buen rato en arreglarnos. Pero valió la pena. Cada uno iba en su máximo esplendor usando su estilo. Charlie con un look más rockero tipo bad boy. Paris en un estilo elegante, tipo romántico. Y finalmente yo con algo más minimalista y dramático. No es por nada, pero qué bien nos arreglamos. Estábamos hechos unos Adonis. Nos veíamos tan bien que nos fuimos a pasear afuera de la casa de las vecinas, esperando a que se asomaran y cayeran rendidas ante nuestros encantos. Pero el tiempo nos ganó. Tuvimos que salir o no íbamos a llegar a tiempo a la competencia. Ya de camino al bar en donde sería la competencia, tengo que admitir que ver de nuevo San Miguel fue algo maravilloso. Su arquitectura, su gente, sus calles empedradas, pero definitivamente algo que no extrañaba era el desmadre que es encontrar un lugar para estacionarse. Quedamos lejísimos y créanme, por lo menos mis zapatos y los de Paris no estaban hechos para caminar. Ahí es cuando odias las calles empedradas. Pero se logró. Llegamos al bendito bar. El ambiente estaba increíble. Las competencias de mixología son una maravilla. Además de que había gente de todos los rincones del mundo, tanto en la competencia como en el público. La música electrónica, los rings, el ambiente, todo te envolvía. Debo ser honesto, definitivamente disfrutaba la noche, la competencia y del público. Estuvimos con un grupo de extranjeras, pero había algo que me había cautivado de aquella rubia que vi en la mañana. Sus ojos y la forma en la que me veía simplemente me hipnotizó. Y no era el único, ya que Paris y Charlie también estaban pendientes y llegaban. Aunque después de un rato de que no aparecían, dejamos el tema atrás. Nos enfocamos en mi amigo y en disfrutar la noche. Charlie era el último en participar. Debo decir que estábamos igual de nerviosos que él, ya que los competidores eran brutales. No había cabida para el error, una mala medida. Tirar una gota para servir podría costarle la victoria. Charlie definitivamente era un extraordinario mixólogo, pero no la tenía fácil. Recuerdo que le dimos un abrazo y una nalgadita para la suerte. Era su momento de dejar el alma en la barra. Charlie estaba parado en la barra seguro. El presentador marcó el tiempo y al ritmo de electrónica se puso a hacer sus mezclas, preparar el cóctel y dar algo de show. Se veía seguro, estaba conquistando a la gente y definitivamente no había cometido ningún error. Paris y yo parecíamos papás viendo a su hijo en la obra de teatro de la escuela, con el nervio a todo lo que daba. Y venía la parte definitiva, servir el drink. No solo que no se derrame nada, sino que no quede líquido en el shaker. Estaba con los nervios a todo. La primera copa la sirvió magistral. No tiró nada y todo iba de maravilla. Pero venía la segunda. Servido perfecto y para sorpresa de todos, el shaker se vació al nivel de la copa. Tuvo una ejecución perfecta. Paris y yo celebramos como si la selección hubiera ganado el mundial. Charlie quedó muy satisfecho por lo que hizo y ya solo era esperar a los jueces. Vimos cómo los jueces le dieron un sobre al presentador.
Esta noche ha estado llena de competidores increíbles. Pudimos ver cómo estos expertos de la barra hicieron una ejecución y coctelería de primer nivel. Pero solo hay un ganador. Y el ganador es... El ganador es... ¿Ya quieren que les diga?
¡Sí!
El ganador de un cheque por $5,000 y el pase al World Class es... ¡Carlos Hernández!
Los tres brincamos de alegría. No lo podíamos creer. Charlie estaba que reventaba de alegría. El ganar, además de una suma de dinero, era el pase a la competencia internacional más importante de mixología del mundo. Definitivamente esa noche fue festejar, celebrar y un poco de descontrol. Para ser honesto, no sé cómo llegamos a la casa de la abuela. Y muchísimo menos, quiénes eran las chavas que se despidieron de nosotros en la mañana. Aunque pasamos la noche juntos, no podía recordar bien su rostro. Solo podía acordarme de la rubia que había conocido el día antes. Ese día dormimos hasta tarde porque la cruda de la noche anterior nos estaba matando. Y si queríamos salir otra vez en la noche, teníamos que recuperarnos un poco. Tal y como lo hicimos la noche anterior, nos arreglamos para salir. El único problema era que estaba cayendo una lluvia torrencial que nos impedía salir, ya que algo que no había cambiado de la colonia era que con lluvias de ese estilo todo se inundaba y era imposible salir, incluso si tuviéramos un coche todoterreno. Mientras platicábamos, resultaba que no era el único que no podía dejar de pensar en las vecinas. Tanto Charlie como Paris estaban igual que yo. Estuvimos un rato hablando de ellas y llegamos a la conclusión de que deberíamos de invitarlas cuando pasara la lluvia. Por lo que hicimos lo que cualquier hombre haría para esperar, pusimos una película de superhéroes con sus respectivas palomitas, chelas y pizza fría. Fue ahí cuando las aldabas que colgaban de las viejas y pesadas cabezas de león de la entrada sonaron varias veces, retumbando en toda la casa. Fue algo raro, ya que definitivamente no esperábamos a nadie, y menos con la lluvia que estaba cayendo. Intenté ver desde el balcón quién era, pero no se alcanzaba a ver nada, y los golpes seguían, por lo que bajé y al abrir la puerta fue la sorpresa de mi vida. La rubia que había estado en mi cabeza desde la noche anterior estaba en la entrada empapada y detrás de ella venían sus dos amigas cargando dos six de cervezas y una botella de vodka. La mirada y voz hipnótica de aquella rubia de ensueño me decía:
Oh, perdón las molestias. Y por lo que veo vas de salida. Mejor olvídalo. Sorry.
Cero, ninguna molestia, dime.
Les queríamos pedir asilo. Es que a mi amiga se le olvidaron las llaves adentro de la casa y con esta lluvia no viene un cerrajero hasta mañana.
No hay tema, pasen, pasen, están empapadas. ¿Cómo iba a rechazar una oferta de ensueño? Tres chicas guapísimas con alcohol en mano querían pasar a la casa. Las tres chicas estaban completamente empapadas cuando entraron. Denme un segundo y les bajo unas toallas y ropa seca, si no se van a enfermar.
Mil gracias, eres un lindo.
Subí corriendo las escaleras. Las vecinas pidieron asilo, acomoden en chinga.
¿Qué pedo?
Las vecinas están abajo, se quedaron afuera de su casa y se van a quedar aquí a dormir. Necesitan toallas y ropa seca. Los dos se pararon como resorte y corrieron por lo que necesitábamos. Los tres bajamos con las toallas y mientras se secaban, nos escaneaban de arriba a abajo.
¿Ya se iban de fiesta?
Algo así. Íbamos a celebrar que Charlie ganó ayer, solo que la lluvia nos retrasó un poco.
¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! Yo digo que el campeón nos prepare algo.
Les ofrecimos ropa seca, meter su ropa a la secadora e inclusive que se podían meter a bañar para que no se fueran a resfriar. Porque ante todo, la salud de las visitas. Todos tomamos el trago que nos preparó y brindamos. La noche se convirtió en juegos de mesa, cervezas y drinks preparados por Charlie. Cada uno de nosotros se fue directo a la que le gustaba. Aunque llevábamos todo el día platicando qué haríamos si teníamos esta oportunidad, estábamos temblando de nervios. Gracias al cielo, a Paris se le prendió el foco.
Oigan, ¿y tienen novio?
Las tres chicas soltaron una risita coqueta.
No. Bueno, sí, pero ya no. Había alguien en nuestra vida. Nos hicieron quienes somos y hasta nos regalaron la casa de al lado. Pero digamos que terminó mal la situación y ya no se encuentra entre nosotros. ¿Ustedes, chicos guapos, dejaron a sus novias en casa?
Los tres estábamos boquiabiertos. ¿Qué clase de diosas eran estas mujeres? Mientras preguntaba si teníamos novias, la rubia me había puesto su mano sobre mi pierna. Los tres nos vimos y lo supimos en ese momento. Ellas nos habían casado. Éramos su presa de la noche y nosotros solo teníamos que dejarnos fluir. Sin darnos cuenta del tiempo, cada quien estaba yendo a su habitación. Apenas se cerró la puerta, ella me arrancó la ropa. Me rasguñaba la espalda, algo fuerte, pero se sentía bien. E inclusive, ella me amarró y me dio un beso apasionado mordiéndome el labio, sacándome algo de sangre. Se veía que ella lo estaba disfrutando, como si verme sangrar fuera un factor que la prendiera más. Fue ahí cuando escuché un grito. Intenté pararme para ver qué es lo que pasaba, pero ella me sometió y me clavó las uñas. Como pude, me la quité de encima. Cuando salí al pasillo, no vi a nadie, pero había rastros de sangre que venían de uno de los cuartos. Al entrar, vi a Paris amordazado y con un símbolo en el pecho. La pelirroja me vio y salió corriendo. Rápidamente liberé a Paris, que estaba en shock, mientras se tocaba el pecho del dolor. ¡No mames! ¿Qué pedo, güey?
Pues se volvió loca, cabrón. Todo iba bien y se puso kinky de que te amarro, me amarras, y ahí la perdió. Me empezó a rasguñar y a hacer marcas en el cuerpo. Ve, hasta me sacó sangre, la hija de la chingada.
Los dos nos acordamos de Charlie, y cuando salimos a buscarlo, vimos a la rubia y a la pelirroja cerca de las escaleras. ¿Qué es lo que quieren? Pero no decían nada. La electricidad se cortó de golpe. Entre la luz de la luna, alcanzamos a ver cómo, de ser dos chicas jóvenes, comenzaron a desfigurarse.
Se arrancaron la piel hasta que su aspecto se volvió salvaje, como el de un animal. Paris sacó su teléfono y alumbró, pero ya no había nadie. Definitivamente teníamos que salir de ahí. Agarramos nuestra ropa del piso, tomamos un par de maderas de la chimenea y fuimos a buscar a Charlie. Con mucho cuidado y viendo que no estuvieran por ahí, fuimos al otro cuarto en donde se quedaba nuestro amigo. Pero no había nadie, solo rastros de sangre y ropa rota.
¡Mierda, mierda, mierda!
Escuchamos un par de ruidos abajo, por lo que nos dirigimos a las escaleras y lentamente fuimos bajando. Pero no se veía ni se escuchaba nada. Así inspeccionamos la cocina, el baño de abajo, la bodega, el jardín, el garage, y no había rastro de Charlie. Es como si él y las tres chicas se hubieran esfumado. Solo faltaba una parte y es cuando subimos a la azotea. Lo subimos con mucha precaución y esperando lo peor, pero tampoco estaban ahí. Sin embargo, Paris alcanzó a ver con la luz de la luna llena un pequeño rastro de sangre que iba en dirección a la casa de las chicas. Bajé corriendo para corroborarlo, y cuando estaba en la entrada pude ver las manchas de sangre que se dirigían a su casa.
¡Ellas se lo llevaron!
Paris y yo estábamos seguros que no estaban en la casa de la abuela y que teníamos que salir de allí. Pero no podíamos dejar a Charlie. Teníamos que hacer algo, ya que quien se lo llevó no era humano. Era un monstruo. Una memoria despertó en mí. Las brujas de las que se hablaba en el pueblo y de las cuales toda la vida nos advirtió una de mis tías. Siempre pensé que eran leyendas para irme a dormir temprano o no hablar con extraños. Pero después de esta noche, puse todos mis conocimientos en duda. Intentamos hablar a la policía, pero no había señal en el celular. Intenté comunicarme con la familia que tengo allá, pero tampoco teníamos línea en el teléfono de la casa. Nos quedamos sin opciones y solo pensamos en Charlie, que seguía desaparecido.
Está muerta la línea, no da para ningún lado.
Está igual afuera. Somos la única casa del condominio. Las demás casas están vacías.
Paris y yo nos preparamos. Recordaba que mi abuelo tenía una pistola guardada en el cuarto principal de la casa, que nadie usaba porque era de la abuela, y en el cual decían que se aparecía mi abuelo. Con algo de miedo entré y se sentía un ambiente diferente. Definitivamente nada había cambiado de cuando era niño. Todo estaba perfectamente en su lugar. Era como si mi abuelo siguiera ahí. Recorrí con la mirada el cuarto hasta ver su cajón. Me dirigí hasta él y fue cuando vi la pistola. Un viejo revólver tipo Harry el Sucio con 6 balas. Era todo lo que había, y del otro lado de la cama, en donde se dormía mi abuela, una botella de vidrio tapada con un corcho rellena de agua bendita. Si algo me ha dejado las películas, series y hasta los podcasts, es que si no se deja de mover por una bala, seguro con agua bendita sí, por lo que tomé el agua y salí del cuarto de la abuela. Paris y yo subimos a la azotea para ver si había movimiento o algo, pero parecía que en la casa de al lado no pasaba nada. La luna se ocultaba de regreso entre las nubes, trayendo consigo la lluvia de nuevo. No había de otra. Bajamos a repasar el plan. Paris y yo estábamos sumamente nerviosos y asustados. Jamás habíamos vivido algo así, y la vida de nuestro amigo estaba en juego. Sujeté con todas mis fuerzas el arma. Me aseguré que estuviera cargada. Me metí el agua bendita en el bolsillo y vi llegar a Paris del jardín con el viejo machete que estaba entre las herramientas del jardín. Los dos estábamos listos para recuperar a nuestro amigo antes de que fuera demasiado tarde. Es curioso cómo dan un giro las cosas. De estar pensando en disfrutar de nuestro viaje y la soltería, ahora estábamos intentando rescatar a nuestro amigo. ¿Cómo terminó en esto? Solo queríamos una noche de diversión con las vecinas guapas y ahora por calientes vamos a morir. Estábamos parados frente a su casa. A pesar de la lluvia, solo podía oír el latir de mi corazón. Respiraba de forma agitada y sin más. Paris empujó la puerta con el machete y se abrió de inmediato. La casa por dentro era completamente diferente a lo que uno se imaginaría, a diferencia de la fachada tan bien presentada. Por dentro estaba totalmente vacía, a excepción de un par de muebles que estaban cubiertos de tela y polvo. Las maderas del piso estaban levantadas y rotas. De algún punto de la casa provenía un olor putrefacto, como si algo o alguien hubiese muerto en un cuarto. Vimos un rastro de sangre que se dirigía a la parte de atrás de la casa. Paris y yo sabíamos que íbamos camino al matadero, pero no teníamos muchas opciones. Los dos seguimos avanzando, cuando escuchamos la voz carrasposa y chillante de una mujer. Nos decía que no nos resistiéramos o nos iba a ir peor. Parecía que la voz se movía por todos lados hasta que se empezó a acercar. Es cuando vi cómo Paris lanzó un machetazo, el cual parecía que le dio. Pero solo se escuchaban risas. Era inútil, no les podíamos hacer nada. Seguimos avanzando hasta llegar a la parte de atrás de la casa. Ahí se observaban escritos en la pared y pentagramas en el piso. En la pared estaba Charlie amarrado, colgado, listo para ser sacrificado. Sangraba de uno de sus brazos. Estaba por desmayarse. Debajo de él había una cubeta en la cual estaban recolectando toda la sangre que caía de su brazo.
¡Váyanse!
De inmediato Paris volteó la cubeta para subirse y alcanzar a Charlie. Cortó las sogas que lo ataban mientras yo vigilaba que no nos cayeran de sorpresa.
¡Ni madres! ¡Llegamos juntos, nos vamos juntos!
Charlie apenas si se podía poner en pie cuando las tres brujas aparecieron. En la cara tenían rastros de sangre mientras reían. En mi desesperación les disparé, pero no sirvió de nada. Ni siquiera el disparo las asustó. Por lo que tomé la botella de agua bendita y le lancé un chorro de agua a la pelirroja, la cual gritó de dolor. Y las otras dos hicieron un gruñido horrible, como si estuvieran unidas en su dolor. Fue cuando Paris me pidió que rociara el machete con agua bendita y corrió para clavárselo a la pelirroja en el corazón. La bruja se retorcía de dolor y se prendió en llamas. Las otras dos desaparecieron. Por fin, teníamos una forma de defendernos. Entre Paris y yo cargamos a Charlie para poder sacarlo. Estaba muy herido. Tenía rasguños por toda la espalda y estaba sangrando mucho del brazo, ya que su herida era grave. Rápidamente, le hice un torniquete con mi cinturón. De alguna forma, Charlie estaba recobrando la conciencia y, como podía, intentaba ponerse de pie para ayudarnos a salir. Los tres estábamos atentos a que las brujas aparecieran. Al salir, pasamos sobre la pelirroja, la cual seguía calcinada en el suelo. Paris se acercó a ver si se movía, pero cuando la tocó se hizo cenizas. Fue ahí cuando la rubia se acercó cual felino sin hacer ruido y soltó un zarpazo, el cual de milagro logré esquivar e instintivamente disparé. Pero no la escuché quejarse. Nosotros seguimos el camino. Charlie estaba consciente, pero estaba perdiendo mucha sangre y necesitaba atención inmediata. Paris se puso al frente mientras yo cuidaba la retaguardia y cargaba a Charlie. Es como si las brujas se hubieran ido. Apresuramos el paso. Paris salió y yo ayudé a Charlie a salir, cuando de pronto sentí cómo me jalaron de la camisa de vuelta a la casa mientras la puerta se cerraba. Ahí estaba yo tirado en el piso, desorientado por el golpe. Todo estaba en penumbras y escuchaba la risa de las brujas rodeándome. Traté de incorporarme, manteniendo la calma para poder apuntar el revólver y darle alguna, pero no podía localizarlas. Fue cuando la rubia me atacó por la espalda clavando sus garras. Sentí como si me quemara la piel. Después, intentó morderme. Yo tomé el arma y le disparé en un costado, haciéndola retroceder. La espalda me quemaba. Era un dolor intenso. Mi corazón latía fuerte. Respiraba de forma agitada, pero trataba de estar atento a cualquier sonido. Sin embargo, la otra bruja me tomó por sorpresa. Intentaba quitarme el arma, pero alcancé a disparar, dándole en un brazo. Pero no me soltaba. Finalmente me quitó el arma, la arrojó lejos de mí y me tomó por el cuello. Con una fuerza sobrehumana me levantó mientras me decía que iba a pagar por lo que hicimos a su hermana. Yo intentaba luchar, pero me estaba apretando tan fuerte que no podía respirar. Sentía que me iba a desmayar cuando recordé el agua bendita. Con las pocas fuerzas que me quedaban, la saqué de mi bolsillo y se la vacié en la cara. La bruja inmediatamente me soltó mientras gritaba. La otra se acercó y me vio con odio. Yo apenas estaba recobrando la respiración cuando la vi venir hacia mí. Definitivamente me iba a matar. Yo me levanté y corrí a la pistola lo más rápido que pude. Y me volteé sin mirar, disparando, pero ya no tenía balas. Apareció la otra. Tenía la cara completamente quemada. La bruja que corrió hacia mí me levantó como si nada y me sometió. La bruja quemada sacó una daga roja con la intención de apuñalarme. Yo forcejeaba, pero era imposible zafarme. Me clavó la daga en el hombro.
En general no me gusta jugar con la comida, pero lo voy a disfrutar.
Ella sacó la daga. Tomó impulso para dar el remate. Cuando entró Paris acompañado de un anciano que sostenía un crucifijo y un grupo de personas, todos con objetos que servirían de arma. El anciano traía un acetre y mientras lanzaba el agua bendita, decía unos rezos cada vez más fuertes, haciendo que las brujas comenzaran a gritar y retroceder. Su figura salvaje y humana se mezclaba entre los gritos, y el anciano les roció agua bendita hasta que sus cuerpos comenzaron a arder, esparciendo el fuego por toda la casa. Todo parecía tan irreal. No lograba procesar lo que había sucedido. Fue Paris quien me sacó arrastrando de la casa. Al salir, había otro grupo de gente. Entre ellos había un par de doctores que estaban atendiendo a Charlie. Uno de ellos me vio y se acercó a atenderme.
¿Charlie está bien? ¿Qué le pasó?
Está bien, lo estabilizamos, tranquilo. Déjame ver tu hombro.
La casa se quemaba hasta los cimientos. Paris, con sangre en la cara, se acercó a mí. Se sentó a mi lado, prendiendo un cigarro.
Por eso no pinches quería salir de viaje con ustedes.
Yo me quedé viendo. Los dos nos empezamos a reír. El señor mayor se nos acercó.
¿Están bien?
Sí, muchas gracias.
Tienen suerte. Anduvimos cazando a esas brujas desde hace tiempo, pero eran muy escurridizas. Lo único que encontrábamos eran cuerpos. Ya no anden de calientes, jóvenes, y fíjense a quién dejan pasar la próxima vez.
El señor se alejó. Paris y yo nos quedamos en la banqueta sentados viendo cómo atendían a Charlie. Al día siguiente, Charlie ya estaba mucho mejor. Nos preparamos para partir, y a decir verdad, nuestro plan de road trip había cambiado. A partir de esa noche decidimos que no nos volveríamos a quedar en casa de familiares y tampoco hostales. Quedamos que ahora solo nos quedaríamos en puro hotel 5 estrellas. Digo, ¿qué es lo peor que podría pasar?
Esto fue La Casa de la Abuela, un cuento original de César Macías, narrado por Gerardo Quiroz Mateos. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram en @besitosdeterror y @roomtom.media y tenga las notificaciones encendidas para que no se pierdan nuestras próximas entregas y puntuar con estrellas de Spotify o Apple Podcast para llegar a más oídos. Nos escuchamos en la próxima. Besitos de terror. Del susto te vas a enamorar.
Room Tone. Eres lo que escuchas.